¿Las fiestas van a mejor o van a peor, Manuel?
Yo creo que, mira, es como todo. Casi todas las cuestiones etnográficas y festivas y un poco tradicionales suelen tener picos de altas y bajas. Y después, por supuesto, están influenciadas por los modelos económicos y por la política del momento, ¿no? Y eso es incuestionable y es una consecuencia. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta y queremos afrontar los problemas sin darnos cuenta que tienen una causa. Y para eso nos sirve mucho la historia. Si tú miras en la historia y vemos que esos ciclos se van repitiendo, ¿no? Y yo no quiero incidir de nuevo en lo que hemos adelantado en otros programas. Y sí me gustaría hacer un poco más, bueno, como tú me lo planteabas cuando me propusiste el día de hoy, una especie de saldo de cómo
balance,
ha ido,
¿no?
De balance de cómo ha ido esta fiesta, ¿no? Yo te quiero decir que ha habido picos de altas y bajas. Por ejemplo, mira, de San Telmo hemos hablado poco. San Telmito, cuando la guerra civil en el 36, con esos acontecimientos que hubieron desgraciados, que aquí, gracias a Dios, en la isla de Tenerife solo tuvieron consecuencias en la iglesia de la Matanza, ya te lo he comentado otras veces.
Que la única que se quemó en toda
sí.
la guerra.
Entonces, San Pedro González Telmo, que es como se llama, San Telmito, lo tiraron en el boquete. El boquete era un vertedero que había por detrás de la ermita. Y entonces un vecino lo rescató. Y no le pasó como a San Bartolomé, que está en el Durazno, que pertenece a una capilla anexa a una quinta que hay ahí, a la hacienda de San Bartolomé, y que se lo botaron en una charca y se perdió, y el que hay ahora es industrial. Entonces, San Telmito se salvó por eso. Es una historia también que es buena que la gente la conozca, porque ese vecino era el padre de Santiago. Santiago era el solchantre que atendía normalmente la ermita después. Pues claro, después todo eso se recondujo, después de la guerra, cuando llegó el régimen de Franco, pues se recondujo y entonces aquello volvió a ser, poco a poco volvió a ser un lugar de culto y se restableció el tema. Este señor era muy devoto de la Virgen de Candelaria. Y en una de las peregrinaciones que se hacían andando a Candelaria, falleció bajando por el volcán de Arafo, y entonces la señora, que era también muy devota, le encargó a don Ezequiel de León, fíjate tú qué historia te estoy contando, una Virgen de Candelaria que hizo don Ezequiel de León, que se conservó allí hasta hace relativamente poco tiempo, con un San Blas también que aún persiste allí, que es un San Blas en lienzos encolados. Resulta que en el 64, el obispo Luis Franco Cascón se empeñó en hacer ese gran seminario de la Verdad y ahí invirtió todos los recursos de la diócesis, incluso mandó a todas las patronas de la isla de esta provincia, de esta diócesis,
a recoger
dinero.
Bueno, mandó a las patronas y a los fieles de las patronas.
Sí, y se recorrieron todos los pueblos de la Candelaria, por ejemplo, recorrió los 31 municipios recaudando dinero para el seminario. Pues
enorme seminario el de la Verdillada, enorme.
Es que él pretendía afiliarlo a otros de la península, no me acuerdo si era el de Valladolid, a un sitio de esos importantes. Y hacer, pues él pensaba, y fíjate tú, en la actualidad se han quedado 30 alumnos allí que están un poco intentando sacar su ministerio. Bueno, pues como te iba diciendo,
pocas vocaciones hay ahora.
El dinero que tenía la comunidad alemana aquí para hacer una iglesia en la zona de La Paz, lo pidió él a cambio de cederles el uso de San Telmo, ¿no? Y entonces vino un no era tampoco un presbítero, era un diácono alemán, no me gusta decir pastor alemán porque es una perra.
Alemán es una perra, ¿verdad? Sí.
Entonces, este señor, visitando y conociendo ya el entorno de esa familia que había un poco salvado a San Telmo, vio la imagen que ya tenía, porque ya había fallecido el padre de Santiago, vio la imagen de la Candelaria y de San Blas, y entonces le dijo, ¿por qué no, aquí en una casa particular esto, por qué no lo cede y lo pone allí de momento en la iglesia y tal, para que la gente, y llamamos a la, sí, sin problema, se lo cedieron, incluso ellos luego donaron otras imágenes seriadas que están allí también en la capilla. Santiaguito se convirtió un poco en el solchantre, el que cuidaba la ermita, el que ayudaba.
¿Solchantre?
Sí.
Me gustó la palabra, no la conocía.
Esos son términos ya eclesiásticos. Bueno, pues él estuvo a cargo de eso prácticamente hasta los 80, los 90, la década de los 90 prácticamente. Y tú sabes cómo llegaba San Telmo a... Te estoy haciendo esta historia para que un poco conozcas cómo evoluciona, porque me pediste un poco ese balance de la fiesta. A San Telmo lo metían en un taxi y lo llevaban a la iglesia, pues nadie se acordaba de él. Y los que estaban allí realmente era la comunidad alemana que hacía sus cultos allí, ¿no? Muchas veces yo me encontré a Santiaguito en casa de don Ezequiel, porque muchas veces tenía que subir, porque claro, en el transporte de la imagen muchas veces le partían los dedos, porque claro, lo metían a lo mejor no las personas necesarias para manipularlo, y el San Telmo fue objeto de muchas restauraciones por parte de don Ezequiel, que yo llegué a presenciar en muchas ocasiones. Entonces, de eso a que se lograra que haya ahora una cofradía, sobre todo de gente joven, si tú ves los perfiles de los chicos, que esté encargada de trasladar el San Telmo, que se hayan recuperado de alguna manera esas fiestas de San Telmo, que eran unas fiestas propias de aquí. San Telmo en el puerto es como decir San Roque en Garachico, ¿entiendes? No es. Lo que pasa es que tuvo una época de decaimiento, y bueno, fue, ya lo hemos explicado en otros apartados anteriores, fue patrono del convento dominico, se perdió esa imagen, se volvió en la segunda mitad del siglo XVIII a rehacer. Después tenemos esta, yo no soy, hay varias versiones que intentan, hay una serie de mitos aquí en el puerto que intentan atribuir a Fernando Esteves una serie de imágenes, o a Luján Pérez, que son los que la gente conoce más directamente por la proximidad histórica del neoclasicismo, pero yo no creo, y Ezequiel tampoco teorizaba sobre eso, que no pensaba que fuera de Esteves, ni mucho menos esa pieza, aunque hay otros autores, otros historiadores que sí la atribuyen. Entonces, esto es para que te vayas dando cuenta cómo va evolucionando la historia muchas veces. Y bueno, ahora pues tienen una cofradía, se suele celebrar, se celebró en una época anterior con los padres de estos chicos o los abuelos de estos chicos, de una forma más popular, por decirlo de alguna manera, porque se unieron los bañistas que usaban la rada de San Telmo y venían tanto de la Orotava como del Puerto de la Cruz, y se organizaron en unos grupos que organizaban sus eventos, su festividad. Eso después tuvo un pequeño decaimiento ahora con estas últimas crisis que hemos sufrido, ahora ha vuelto, y yo me alegro un montón de que ya San Telmito no tenga que ir en un taxi a porque nadie se acuerde de él, ¿verdad? Que me perdonen también por utilizar estos términos, pero yo creo que hay que, para llamar la atención de la gente, también hay que a veces utilizar la jerga popular. Entonces, este es un ejemplo de cómo las fiestas han ido evolucionando. Hay otro aspecto que es el.
Y tampoco
que,
son tan mayores, ¿no? Porque yo ayer leía que era la 103 edición de la embarcación.
Sí, hombre, porque date cuenta tú que todo empieza en los años 20, el siglo XX, ya lo pusimos en anteriores. Sí. Entonces, lo de la embarcación aquí fue una innovación del siglo XX, ¿no? Te estoy hablando que San Telmo salía con la Virgen del Buen Viaje, que no era la Virgen del Carmen. Entonces,
San Telmo es anterior a la Virgen del Carmen.
Claro, ya explicamos la cronología. San Pedro, la Virgen del Rosario, San Telmo, la Virgen del Buen Viaje, que es de la segunda mitad del 18 en el convento dominico, y que probablemente no tendría tampoco esa tradición festiva, pero sí ya los pescadores la veían como de alguna manera su patrona. Bueno, su patrona en términos, entre comillas, por decirlo, porque no era nombrada canónicamente. Entonces, otro aspecto que se ha recuperado de la fiesta también es que normalmente, también hablando, por ejemplo, ahora del Gran Poder, decayó el lunes, que era la Acción de Gracias, decayó en sobremanera, y se limitaba prácticamente a una misa y a una procesión muy, ¿sabes? Igual que se ha perdido toda la liturgia, se perdió mucha liturgia. Hubo una época en que un párroco arrojó un montón de textiles antiguos a la basura, así, por desconocimiento. Tú aquí no ves a los acólitos correctamente organizados, no ves la cruz parroquial, no ves el servicio de trono con el incensario, no ves una serie de cosas que sí puedes ver tradicionales de la iglesia y que son litúrgicas, están regladas, y no las ves, y que poco a poco se han intentado ir recuperando en estos últimos años, te lo digo. Hay una tradición también del obispado onibariense, que era destacar a oradores relevantes, buenos oradores, que no tenían por qué ser dominicos, por supuesto, que a veces también eran curas, estaba don Leopoldo Morales, por ejemplo, que eran curas del obispado, y se destinaban a las distintas fiestas para predicar esos panegíricos en las festividades, para darle solemnidad. Eso aquí en el puerto se perdió, y prácticamente lo atendían únicamente los agustinos, y muchos de los agustinos, pues como tú sabes, han venido de fuera, no manejan muy bien nuestro lenguaje, tienen que adaptarse porque es una segunda lengua. Entonces, o una tercera, una cuarta, hay muchos que dominan hasta. Yo me acuerdo de uno que dominaba hasta ruso, 5 idiomas. Entonces, Esta gente hacía unas homilías también un poco para salir del paso y muchas veces desconociendo los antecedentes históricos del puerto de la Cruz. Por parte, yo creo que las hermandades y cofradías, con muy buen acierto, se ha intentado otra vez traer nuevos predicadores. Este año, por ejemplo, pues tuvimos al que fue párroco de La Matanza y vicario de justicia del obispado, Jaubert, que hubo una cierta controversia ahí por sus manifestaciones. Yo no quería tocar mucho el tema, yo te lo había dicho.
El martes nos adelantaron algo, pero, y ayer tú me mandaste, yo pude oírlo y hicimos nuestros comentarios. Creo que muy desafortunado.
Y después tenemos en contra a los del Carmen trajeron.
Fantástico.
A don Domingo, que es el párroco de Guamasa y también responsable o capellán de las instituciones penitenciarias, y que es un cura muy social, y de una homilía completamente opuesta. Entonces hay que entender también que la Iglesia tiene muchos carismas, también ha sido un poder fáctico, y eso hay que reconocerlo.
40 años eran los dueños de esta voz.
Entonces, hay distintas... yo lo que pido es que la gente no se radicalice y no sea extremadamente... Tenemos que oír de todo, porque estamos en una democracia y hay todos los puntos de vista. Y si se discuten luego, en vez de estar por detrás criticando o estar, ¿sabes?, como en un patio vecino, si se discuten cara a cara y se hablan con la persona, yo creo que todos ganamos, porque nos enriquecemos todos. Yo me enriquezco con tu forma de ver, que es distinta a la mía, y tú te enriqueces con mis argumentos. Pero hay que argumentarlo, eso.
Lo ha dicho Raquel, win to win. Todos aportamos a todo el mundo.
Claro.
Y yo, la educación que tengo, que es católica, cristiana y un colegio de cura, yo siempre digo lo mismo. Digo, los curas me enseñaron a mí a respetar a las personas, sí, y a escuchar siempre a cualquiera, sí, porque de todo el mundo se puede aprender.
Que sí.
Eso es una doctrina cristiana. A mí me la enseñó un cura.
Que sí.
El respeto al diferente, el respeto al hermano, que le llamaban, ¿no?
Sí.
Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ¿no? Eso. Sí.
Y es de lo que se trata.
Si no quieres amar a Dios, no lo ames, pero entonces, al problema como a ti mismo.
Entonces, recapitulemos y hagamos de alguna manera balance de lo que han sido las fiestas para intentarlas mejorar. Hay aspectos que han mejorado brutalmente. Tú hablabas antes también, hablábamos fuera de micrófono, del tema de las actitudes antisociales o que son...
De falta de respeto.
Conductas poco éticas y que de alguna manera pueden incidir también en los derechos de los demás. Eso también hay que analizar todo el contexto y ver en qué podemos estar fallando. No simplemente echarle la culpa, porque ahora todo lo centramos. Es decir, nos pensamos que todo es como Internet, que apretas una tecla y solucionas un problema. Y no es así. Hay que ir al foco del problema y después analizarlo. Y después incluso mirar nuestra historia, a ver qué es lo que ha pasado y por qué esa persona se manifiesta de esa manera, en qué contexto está. Y eso muchas veces aquí en el puerto no se entiende, porque se radicaliza la gente, ¿sabes? Y o está todo mal, 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 o está todo muy bien. Y ni todo está tan mal, ni está muy bien. Hay que ir a un término medio y después analizar los problemas, ¿sabes? Y yo te dije que no iba a hablar tampoco por mi relación profesional con el tema de la seguridad ciudadana.
Me dijiste que no iba a hablar, pero va a hablar.
Pero voy a decir algo. Es decir, alguien se tiene que plantear por qué mis compañeros se vieron agobiados.
Hablas de la policía local.
Sí, mis compañeros
se vieron
agobiados y de alguna manera colapsados simplemente por tres servicios que se concatenaron, ¿entiendes?
Se concentraron en muy poco espacio de tiempo y se bloqueó el sistema de seguridad.
Una fiesta, es decir, si hacemos un plan de seguridad y tenemos un PMA para los recursos avanzados, para coordinarnos a todos, eso se tiene que cumplir no solo en el papel, que vale un dinero. Se tiene que cumplir también con los medios.
Son poco cuatro agentes para una fiesta, ¿no?
Mira, Diego, cuando yo entré en la policía, estábamos en 70, 80, con ánimos de llegar a los 100, que es lo que te exigía
el ratio
por la población que tenemos. Y ahora te puedo decir que estamos en 50, pero es que de esos 50 tienes que quitar a una parte que está en labores administrativas y en otras cosas, porque también es policía administrativa. Entonces, todo eso hay que concatenarlo. Y no ocultarlo, y no decir, no.
No pasó nada.
No sí pasó nada. Y estamos en una ciudad segura.
Y no pasó más porque, Dios no quiso.
Porque pone la mano. Tú viste la restauración de la Virgen del Carmen ahora, que la hizo Silvano. Estaba a punto, con dos tornillitos, de caerse de la peana. Pero claro, si alguien no afronta ese problema, te vas a encontrar con el problema.
No se puede hacer efecto avestruz y no hablar del, claro, hay que hablar del tema. Claro, claro, yo he sido muy prudente porque hemos intentado contactar con distintos representantes. El que no niega la mayor, niega la menor. Y yo creo que estoy de acuerdo contigo. Hay que analizar lo que ha pasado, cómo ha pasado y por qué ha pasado, para que no pase más. Ya. Y conformar que las tradiciones también no están incompatibles con la seguridad.
¿Sabes lo que suele pasar? Que la gente nos hemos hecho muy cómoda y nos hemos acomodado y siempre intentamos derivar el problema a otro. Y eso no es...
Eso está mal, eso está mal.
Eso está mal, eso nos va a llevar a la...
Pues mañana tenemos aquí al alcalde del Puerto de la Cruz, aparte de un invitado estrella a las 8:30, ahora hablaremos de eso, pero Marcos González Mesa, alcalde del Puerto de la Cruz, vendrá mañana, porque no pudo atendernos el martes, se le complicó la mañana y quedamos sin su entrevista. Mañana a las 9:05, 9:10, lo tendremos por aquí y le hablaremos, le haremos reflexionar sobre el tema.
Yo me excuso porque tengo un carácter que a veces no me permite, me complica la vida.
No, pero hablar de los problemas...
Me complica la vida y de hecho tuve unas experiencias en la Junta de Personal del Puerto que me llevaron, y las estoy pagando todavía, que me llevaron a una situación, pero es que no puedo. Mira, yo soy de una condición, digo, que a mí me educaron así, yo no puedo. Y es lo mismo que tú, yo me eduqué con los salesianos de aquí, no precisamente los de la Orotava, que eran los niños bien, sino los de Santa Cruz, que era una... Se llamaba el Asilo Victoria, y era una fundación que se hizo por unos señores con bastantes recursos, que estaba enfrente del hospital militar, y que ya no existe, y que era para acoger a los niños de las madres de la calle Miraflores. La calle Miraflores aquí, tú sabes lo que
es.
Las
prostitutas.
Exacto. Entonces eran familias desestructuradas, y mi madre, con muy buen criterio, porque mi padre no, yo creo que no quería tanto, dice que vaya el niño a los salesianos.
Y conozca la realidad social. Porque
estaban entre eso, San Ildefonso, que era también un colegio más... Y dice, no, Juanma está muy pegado a mi falda, se tiene que espabilar. Mi madre es una mujer muy con mucho carácter.
Hay que analizar los problemas, no se pueden tapar. Hay que mirarlos de frente y buscar soluciones para que el año que viene sea aún mejor la fiesta.
Y gestionar, Diego. No decir, y tú más. Si tú, yo te digo a ti una cosa...
Y tú lo hiciste peor, y esto estaba antes peor. No, hay que arreglarlo.
Hay que gestionar, y esa es una política que se tienen que plantear muchos gestores.